segons el govern regional, pel complex examen jurídic previ a l'entrada en vigor de l'ordre. Mentrestant, s'acaba de confirmar que Díaz Ayuso, presidenta autonòmica, es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dilluns a les 12 del migdia a la seu de l'administració autonòmica. A Catalunya recordem que ja han començat les proves PCR a les escoles. Les fan en unitats mòbils de salut els alumnes que han tingut un positiu a classe. L'objectiu és no col·lapsar els centres d'assistència primària, mentre Salut demana calma als pares i mares. D'entrada, no s'han de deixar els infants a casa, encara que hi hagi positius a classe, ni s'ha d'anar al CAP per demanar una prova PCR. També és notícia que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha citat l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per declarar com a investigat en el cas Kitchen. Haurà de fer aquesta declaració el dia 30 d'octubre. I us comentem també que aquesta tarda travessarà un front molt important de sud a nord a Catalunya que deixarà tempestes i fortes pluges a tot el territori, sobretot a la part nord-occidental. I el papa Francesc va rebre ahir en audiència l'arcabisbe de Barcelona i president de l'episcopat espanyol, Juan José Omella, acompanyat pel secretari Luis Argüello i pel vicepresident, el cardenal Carlos Osoro. Demà hi haurà una nova trobada del Sant Pare amb tota la cúpula de l'episcopat.
Radio Estel.
Oh, la, la, la France. Esa música. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Radio Estel, els dissabtes a les 9 del vespre, la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música. I és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Radio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Radio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Radio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics del Jordi Carretero. Diumenge, segon partit a casa davant d'un dels rivals directes de la categoria. Contra el Mallorca, l'equip ha demostrat la fam i l'esprit guanyador que ha de marcar aquesta temporada. La victòria és una exigència i la derrota un pas enrere. No valen excuses, som els favorits i hem de demostrar. I diumenge tindrem una prova de foc per enviar un missatge a la resta d'equips de la categoria. Estem de pans de pas a segona perquè volem tornar a la primera. A continuació farem la prèvia del partit de diumenge i repassarem l'agenda de partits amistosos del cap de setmana de la factoria. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, parece que Vicente, bueno, de entrada nos cambia las rutinas, ¿no?
Así es, a partir de ahora ya lo podemos anunciar que el entrenador del Español hablará no el día antes de partido, sino 48 horas antes. En cierto modo, se debe a una de las cosas que comentaba el propio Vicente Moreno hoy en rueda de prensa, que es que prefiere no dar demasiadas pistas a los rivales. Entonces, pues bueno, tendremos su comparecencia ante la prensa antes de que se dé a conocer la lista de convocados. De hecho, un día antes.
O sea, dar la convocatoria en el último momento, por decirlo de alguna manera.
Así es. La convocatoria la tendremos en el último momento y sus palabras dos días antes del partido. A mí no me parece mal.
No, es curioso, está bien.
Bueno, la medida, si sirve para no dar pistas al rival, en cierto modo, pues oye, está bien. Y al final, a dos días vista, pues ya estamos un poco en dinámica de partido, en dinámica de previa, ¿no?
Y decimos eso precisamente porque tenemos la rueda de prensa.
Así es, hablado, hemos estado presentes y bueno, vamos a repasar lo más interesante. Ha estado una rueda de prensa que ha durado más de media hora, 33 minutos concretamente. Y en primer lugar, a Vicente Moreno se le preguntaba inevitablemente por el hecho de que el partido ante el Mallorca, su ex equipo, es especial.
Bueno, lo primer, com bé dius, el partit és un partit per a mi especial, per a mi, per als meus companys del cos tècnic. Nosaltres no diria que més que especial, no sols ens agrada jugar contra el Mallorca, retrobar-se a tota la gent que s'anem a retrobar, sinó que jo crec que després dels anys que han tingut la sort de poder viure i disfrutar a Mallorca, per a nosaltres sempre serà especialíssim poder enfrontar-se, poder veure altra vegada pues, a tota la gent que podrem veure per enfrontar-nos al Mallorca, perquè no és que tenim apreci, no? Sinó que te diria que pues, a aquests jugadors, que, a tots i cada un d'aquests jugadors que encara estan ahí en la plantilla, que són la majoria. Nosaltres no sols els apreciem, els volem, hi ha alguna cosa més que apreci. A molts dels treballadors també, o la majoria de treballadors també, i els aficionats també. Així que per a nosaltres sempre serà un partit molt, molt especial.
Adelante, Javi.
Sí, así es. Y bueno, el que no estará decía que quería a la plantilla. Uno de los que no...
Sí, ha sido toda una declaración de amor.
Que esta misma mañana sabíamos que, pues parece ser que no va a continuar en el Mallorca. De hecho, se habla sobre el hecho de que el Valladolid tiene prácticamente cerrado su fichaje. Y sobre esta circunstancia se le preguntaba a Vicente Moreno.
Bueno, no sé, no tinc ni idea quina és la situació actual en referència a lo que me dius. En quant al tema de Budimir, sí, evidentment, és una persona a la que, pues, com he dit abans, més que apreciar Buick, l'experiència que he tingut en ell ha sigut fantàstica. Manté una relació amb ell fantàstica i que li desitge lo millor. A partir d'ahí, pues, bueno, no sé ni lo que ha dit l'entrenador del Mallorca ni quina és la situació actual seua. I aquí cadascú massa temps preocupar-se de les situacions que tenim cadascú en el seu equip. Així que desitjar que s'arregle de la millor forma possible per a tothom. I que aquesta situació siga la que tots pues, vulguen, sense fer-se mal uns altres. No?
13 goles el pasado curso, Budimir en primera, un jugador muy importante desde luego para aquel Mallorca de Vicente Moreno, y lo que había dicho Luis García Plaza, el técnico del Mallorca, es que no está mentalmente preparado para disputar el partido de mañana, está con la cabeza en otro sitio. Por otra parte, se le preguntaba también a Vicente Moreno sobre qué supondría ganar frente al Mallorca y sumar 6 de 6 puntos en los 6 primeros posibles.
Pues significaria que el diumenge a les 6 de la tarda seríem immensament feliços. I ja, perquè automáticamente, cuando acabe el partido, pues estarem ja pues mirant a veure què em puc fer millor, a pesar de guanyar, i estarem pensant en el següent partit. I si acaba la temporada, o sea, si no sumem més que els dos primers partits, pues fes números, no eixiran els comptes. Entonces no hi haurà res fet. De veres que és important per a nosaltres, sempre dona tranquil·litat en el dia a dia per a treballar, no sols a jugadors, sinó jo crec que tot el personal del club, i per a nosaltres és important, per a l'afició, també pues, el veure's pues, bé en classificació, encara que ara mateix no és el més important, en sensacions, entonces, bueno, pues, jo crec que són motius suficients per a tindre molt d'interès en guanyar el partit, i anem a deixar-se-ho tot per guanyar aquest partit. Ja torno a repetir, sabem que tenim enfront un rival dels bons de la categoria, que tenen molta capacitat, i te ho diu una persona que es coneix millor que ningú, i sé de la capacitat que tenen, la implicació, los responsables que són també els jugadors, i lo competitius que són. Entonces, jo sé les dificultats que ens van a posar. Entonces, espere que nosaltres siguem en la línia que estem i bueno, que des d'aquest xoc que va haver de dos bons equips i amb molt bons jugadors, pues, al final la victòria queda a casa, no? Per a nosaltres és el més important.
Bueno, Mallorca, por cierto, que debutó en la primera jornada de esta edición de la Liga Smartbank con una derrota frente al Rayo Vallecano, lo lógico es que con el paso de las jornadas mejore. Se le preguntaba también sobre esto a Vicente Moreno.
Sin duda, pero yo me atrevería a decir que no solo si hay cambio de plantillas, yo te digo que incluso a día de hoy se quedará cerrado como estamos, hacer valoraciones en un inicio de lo que va a pasar durante la temporada, te lo digo por experiencia en segunda división, yo creo que estás en una posible metida de pata importante. O sea, segunda división es muy complicada, muy larga, hay tiempo para que pase de todo, empezar bien, empezar mal, empezar regular, empezar bien, después mal, volver a estar bien. O sea, hay tiempo absolutamente de todo. Entonces, yo no me atrevo a hacer ninguna valoración por la primera jornada, ni me voy a atrever en la jornada 10. Ya te digo, o sea, ahí lo único que me preocupa es que nosotros pues volvamos a trabajar como lo hicimos el otro día, la sensación y la línea de trabajo sea esa, y a partir de ahí tendremos opciones de ganar. Pero bueno, yo en segunda división se da mucho esto, el que esta semana ganes o pierdas, y la otra semana, donde aparentemente el resultado va a ser de forma clara uno, pues que pase todo lo contrario, y donde te da la sensación, como dices tú, de que el Albacete el otro día no estuvo bien, pues que llegará ahora en casa y gana con la gorra. Esto es la segunda división. Entonces aquí yo por lo menos no voy a hacer valoraciones. Yo te puedo hacer la valoración del próximo rival, que es el Mallorca, que sí te puedo decir que tiene un equipazo, y que es un buen equipo, que tiene el mismo equipo que la temporada pasada en primera, que incluso se está reforzando bien con algunos jugadores, y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Yo solo lo tengo claro, esa es la valoración que puedo hacer a día de hoy, el próximo rival, y ya te digo que el otro día perdieron, pero esta semana te van a dar guerra seguro, vamos, si no ya lo veréis el domingo.
Pues dejando aparte un poquito ya el Mallorca, se le preguntaba también a Vicente Moreno por el mercado de fichajes, que recordemos se cierra el próximo 5 de octubre, y la pregunta era clara y concisa. ¿Está nervioso por el hecho de que pueda perder a ciertos jugadores importantes?
No, o sea, al final la realidad es que el plazo es el que es, y con esas fechas que ya sabíamos, pues nos tenemos que mover con naturalidad. No sé qué pasará de aquí a que cierren el mercado, y como dije el otro día, pues siempre que hay unos plazos, pues cualquier cosa puede pasar. Pero en ese sentido estoy tranquilo. Primero porque, independientemente de lo que pueda pasar, tenemos una plantilla y unos jugadores que son muy responsables, que son muy profesionales y que tienen la cabeza al 100% en el día a día y en el partido del domingo, independientemente de que después pueda pasar cualquier cosa, como a cualquiera de los que estamos y en cualquier equipo. Y después porque veo también al club intentando hacer el mejor equipo posible dentro de las posibilidades, de las dificultades que entraña el mercado, pues bueno, están ahí peleando, están haciendo un trabajo de picar piedra y en ese sentido estoy tranquilo. Entonces, no pienso demasiado en ello. O sea, ahora yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en ganar pues cada partido de los que nos vamos enfrentando, ahora en este caso el domingo al Mallorca, en entrenar, en utilizar los mejores jugadores que tengamos para el partido, teniendo en cuenta pues muchos otros factores que son más importantes a día de hoy para mí, por lo que te digo, porque tenemos jugadores que están todos muy implicados independientemente de su situación. Pues tenemos en cuenta otros factores, pues alguna molestia, pues momento de forma, pues muchas otras cosas antes que el hecho de que haya un mercado ahora mismo que todavía está por ver qué es lo que va a suceder, ¿no? No ocupo demasiado mi tiempo en esto porque no es algo que pueda yo controlar ni que dependa de mí. Lo que depende de mí es trabajar. Hoy hemos intentado hacer el mejor trabajo posible. Nos queda un día por medio todavía para pulir cosas, para mejorar, para estar mejor preparados para el partido del domingo, y en eso es lo que vamos a emplear el tiempo a día de hoy.
Por último, uno de estos jugadores, uno de los que suena para otros equipos, es Adrien Barba, y se le preguntaba a nivel individual. Esto es lo que opina Vicente Moreno sobre el extremo madrileño.
Sí, bueno, es normal, no solo es per Adri, sino que per molts jugadors que tenim, es normal que puguen haver equips que pues que puguen mirarlos. Es Jocic. Y en este cas, que me preguntes de Adri, no volguer a entrar cada setmana a parlar de forma individual per jugadors, però bueno, en este cas vaig a fer una excepció, no? En el cas de Adri, o atreveré, pot ser que faci també una excepció, no? És un jugador que abans de vindre aquí, evidentment pues el coneixia i sabia del nivell que tenia, però bueno, a dia d'avui que estic aquí i el vos entrenar el dia a dia, clar que és un jugador fonamental per a nosaltres. Vamos, estic encantat en ell, però no només pel nivell futbolístic que té, sinó també a nivell personal. És un jugador que ara a dia d'avui té pes en el equip, també a nivell personal, i jo estic convençut que ens va ajudar molt a poder aconseguir objectius i a espentar i a impregnar també a l'equip, no?, d'aquest espírit que té competitiu i de qualitat, no? És un jugador fonamental per a nosaltres, clar.
Perquè des d'aquí pedíamos que lo hicieran intransferible i casi, no, Javi?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que pues esta excepción que realiza de alguna manera es un mensaje, si es que hace falta un mensaje, lo es hacia la directiva como diciendo pues a Barba no lo podemos vender de ninguna de las formas. Yo lo he interpretado así. Tampoco me sorprende. No creo que el español, bueno, de hecho sabemos que el español no tiene ni mucho menos intención de vender a Adrien Barba, pero Vicente Monedero reitera que cuenta con él, que es fundamental, vaya.
De hecho, se ha filtrado la cláusula y todo.
Así es. Estaríamos hablando de cerca de 40 millones de euros, si no son 40 millones de euros de forma redonda, y el español lo considera clave en esta lucha por el ascenso. Así que o alguien viene con este importe, o Adrien Barba no saldrá del español. Se hablaba en las últimas fechas sobre el interés del Celta, que lo hay, que existe, pero la oferta que realiza el conjunto celeste está lejísimos de esto. Está, de hecho, por debajo de lo que pagó el español al Rayo Vallecano, así que vaya, Adrien Barba no se irá al Celta por este importe.
Pues que se quede. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Y vamos con la previa, Javi. ¿Qué Mallorca esperas? ¿El mismo de la temporada pasada?
Vamos a intentar analizar un poquito a Mallorca de Luis García, pero evidentemente pues solo tenemos una referencia, que es ese partido frente al Rayo Vallecano del pasado fin de semana. Recordemos que perdió por 0-1, pero sí que conocemos a Luis García Plaza como técnico y sí que conocemos a la plantilla de Mallorca que tenía el año pasado Vicente Moreno. Así que, pues bueno, a un técnico que llega al Mallorca sin ser la primera opción, y fue de pues conocimiento público que Andoni Iraola, precisamente el técnico de ese Rayo Vallecano que derrotó a Mallorca, estuvo en Palma de Mallorca a punto de firmar por el conjunto del Mellón, no lo hizo, y fue Luis García el que llegó, un técnico que desde 2010 no entrenaba en segunda división. Desde entonces ha pasado obviamente por primera, con equipos como el Levante o el Villarreal, también por Arabia, también por China, pero ya hace una década que no está en esta categoría de plata, aunque también a su favor hay que decir que aquel año ascendió con el Levante. Tácticamente es un técnico amigo del 4-2-3-1, creo que es el sistema táctico que más se asemeja a su forma de entender el fútbol, pero es cierto que en ocasiones admite también matices que lo llevan hacia el 4-4-2. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana frente al Rayo Vallecano, creo que el equipo que plantea a Luis García es más un 4-4-2 que un 4-2-3-1, principalmente por el hecho de las características de sus jugadores, y ahí tiene también un caballo de batalla, ¿no? Un motivo con el que pelearse, que es Stoichkov, ¿no? Stoichkov viene del Alcorcón y es un jugador quizá no tan fácil de encajar en un 4-2-3-1 como en un 4-4-2, por lo menos no en el corto plazo, y quizá por esto el pasado fin de semana apostó por este sistema táctico. Ya lo veremos. Quiere tener el balón, Luis García Plaza siempre ha querido tener el balón y crecer mediante él, pero esta idea también precisa de tiempo de maduración, y está claro que, como decía Vicente Moreno, pues el Mallorca que estamos viendo, que hemos visto en esta primera jornada, probablemente el que veremos también el domingo, no será ni mucho menos la mejor versión de sí mismo. Yo creo que el Mallorca de Luis García debería alcanzar una identidad propia quizá en octubre, en noviembre. Podemos decir lo mismo del Español de Vicente Moreno, pero parece que la plantilla blanquiazul sí que ha asimilado muy rápido, ¿no?, los conceptos futbolísticos del nuevo técnico. A partir de ahí, tampoco sé si la actual plantilla del Mallorca tiene todos los perfiles necesarios para el fútbol de Luis García Plaza. Este análisis yo comenzaba a realizar a principios de semana, ya sospechaba esto, y mira, a lo largo de la semana el Mallorca ha incorporado a dos jugadores como Murillo y como Jordi Moula, jugadores de banda, jugadores que pueden generar amplitud, que pueden generar desborde por los costados. Y en cierto modo le podía faltar esto a Mallorca. Es cierto que tiene a jugadores como Lago Junior, como Dani Rodríguez, que eran titulares con el propio Vicente Moreno, pero quizá para el fútbol de Luis García Plaza no vayan tan bien, ¿no? Y entonces, habrá que ver cómo acaba de encajar a todas las piezas, ¿no?, en su fútbol. A partir de ahí, creo que la sombra de Vicente Moreno será muy alargada en el Mallorca. Recordemos que es un técnico que coge al equipo en segunda B y lo lleva hasta primera división, y en estas circunstancias, a pesar de que el Mallorca descendiera, para el que llegase nuevo, pues oye, las comparaciones son odiosas, ¿no? No sé si lo ves tú así.
Sí, lo que pasa es que imagino que, Vicente decía que el conocerlos tanto igual era una ventaja o no, porque ellos también lo conocen a él, ¿no?
Claro, y claro, en cierto modo sí, pero está claro que Luis García no está realizando un fútbol exactamente como el de Vicente Moreno. Sí que tiene ciertas similitudes, hay ciertos conceptos en los que sí que se asemeja, pero le está pidiendo a...
Al final los jugadores prácticamente son los mismos.
¿Perdón?
Que al final los jugadores prácticamente son los mismos.
Sí, pero mira, por ejemplo, hay matices, como en el Mallorca Rayo Vallecano, Idris Ubaba, que con Vicente Moreno sí que era pues quizá más un pivote al uso, mucho más destructor que constructor, desde luego, pues sí que ejerció un rol o un papel algo diferente al que le pedía Vicente Moreno. Yo por lo menos tuve esta sensación, que jugó pues más como en el 4-4-2, casi más paralelo a Aleix Febas, sin tener el mismo rol. Sí que es verdad que Idris Ubaba pues se quedaba un poquito más atrás, ¿no?, y Febas se encargaba más de la creación, pero creo que hasta la fecha Luis García le está pidiendo cosas a Idris Ubaba que quizá no son las que mejor sabe ejecutar. Es un grandísimo jugador, es un grandísimo recuperador de balones en el centro del campo, pero con el balón en los pies pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y quizá por ahí pues pueda haber un déficit. Creo que el Español le puede hacer muchísimo daño a este Mallorca, por lo menos hasta que este Mallorca tenga pues lo que se llama los automatismos en el espacio que debe, que pueda haber entre líneas, entre la defensa y el centro del campo, que ahí debe estar Idrissou Baba, el español puede hacer muchísimo daño. ¿Por qué? Porque quizá Luis García le está pidiendo a Idrissou Baba que no se centre exclusivamente en eso, que también participe activamente en otras facetas del juego, y por ahí se están descuidando algunas cosas, ¿no? Frente al Rayo Vallecano, por ejemplo, el Mallorca concedió, si no me fallara la memoria, un total de 7 disparos desde fuera del área. Es un número ostensible y por ahí puede hacer bastante daño al español. Veremos. Más allá de esto, en cuanto a la plantilla, más allá de Luis García, pues bueno, algunos de los jugadores los conocemos sobradamente. Salva Sevilla es uno de ellos. Sigue en el Mallorca. Veremos a qué nivel, porque el pasado curso Salva Sevilla estuvo bastante bien en primera división y cuando comenzó la temporada habían dudas sobre ello. Regresar a segunda división en principio no le debería ir mal, es una categoría que le va bien al fútbol de Salva Sevilla, pero por otra parte ya comienza a tener una edad y tarde o temprano va a haber un declive. ¿Será esta temporada? ¿No lo será? Ya lo veremos. Más allá de esto, pues bueno, por intentar hacer un posible once de lo que puede ser el Mallorca el próximo domingo, falta por ver qué sucede, ¿no? Con, bueno, Budimir no va a estar, pero qué sucede en cuanto a lo rápido o no que sea la adaptación de un jugador como Murillo, ¿no? Ya veremos. Pero yo me inclinaría por Manolo Reina bajo palos. Creo que en la línea de defensiva sí que no va a haber grandes novedades, con Sastre por la derecha, Balien y Raillo en el centro de la zaga, y en la banda izquierda entiendo que ya entrará Brian Oliván. Ha sido uno de los fichajes, un jugador que llegaba del Cádiz, y el pasado fin de semana frente al Rayo Vallecano jugó el canterano Iván Bravo, porque Brian Oliván pues no llevaba tantos entrenamientos, ¿no?, con Luis García. En el centro del campo ahí ya tengo más dudas, a ver cómo acaba de situar a Aleix Febas, Idrissou Baba y Salva Sevilla. Entiendo que uno de entre Febas y Salva Sevilla estará pues más paralelo a Idrissou Baba y el otro un poquito más adelantado, salvo que a Luis García considere que sí, que ahí tuvo un déficit muy grande entre la defensa y el centro del campo, y apueste por meter a Idrissou Baba un poco más de pivote, más centrado, ¿no?, como en ocasiones lo utilizaba, por cierto, Vicente Moreno. Por las bandas entiendo que sí que estarán Lago Junior y Dani Rodríguez, por lo que te decía, porque Murillo y Jordan Bobla pues no han tenido tiempo para adaptarse, así que me sorprendería que no fuese así. Pero existe la opción de que Stoichkov cayese más en banda izquierda y que en punta pudiese estar, por ejemplo, Alex Alegría. Veremos, dudas al respecto, pero en definitiva un equipo bastante competitivo.
Muy bien, en cuanto al español, imaginamos que prácticamente repetirá 11, pero con la novedad de Pedrosa. Bueno, Pedrosa que está en disposición del técnico, pero que no creo que le quite el sitio a Dida.
Bueno, hay que verlo. El propio Vicente Moreno no despejaba las dudas en este sentido en la rueda de prensa de hoy, porque decía, bueno, pues el 11 puede ser el mismo o no.
Claro.
Puede haber matices con el mismo 11, es decir, pueden jugar los mismos 11 pero jugar en posiciones diferentes o no. Entonces no ha despejado demasiada la incógnita, ¿no? Yo creo que habrá bastante continuidad. Yo me inclino por Diego López bajo palos. La línea defensiva sí creo que será la misma. Sí creo que será Miguelón, Calero, Cabrera y Didac Vilá de derecha a izquierda. En el centro del campo tengo la duda si entrará o no Inicio Marroca, y creo que podría ser una de las opciones, y eso pues haría, eso abre el abanico, ¿no?, de posibilidades, si David López se quedaría en el banquillo, si sería David López el que jugase al lado de Marroca y Fran Mérida quizá jugase pues en una posición más como jugó Óscar Meléndez el otro día, o quizá por delante de este doble pivote. Hay que ver qué pasa con Sergi Ardé, que es otro de los que opta a entrar en esa posición en la que jugó Óscar Meléndez. Las bandas sí que entiendo que serán para Mbarba y Boulay después del rendimiento que ofrecieron, pero bueno, está la opción de que Meléndez caiga una de ellas, ¿no? O quién sabe si que entre Matías Vargas. Muchas dudas, y arriba yo creo que sí, que mientras tengas a Raúl de Tomás, pues no va a haber ninguna duda, ¿no?
Yo creo que después espectáculo, ¿no?, pero el buen partido de inicio, creo que repetirá 11. Un par de consejos y nos vamos con la factoría.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Abanibia.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
I la Factoria siguen con los amistosos.
Sí, mañana por partida doble juega el Español B, el filial se enfrenta al Badalona, esta vez a domicilio. Recordemos que hace unos días ya se enfrentó al Badalona y ganó por 3-0 el conjunto de José Luis Legay, por cierto, impoluto. Hasta la fecha, 4 amistosos, los 4 ganados, y que los repasamos: 3-0 al Badalona, 4-1 al San Andreu, 2-1 a la Pobla a Mafumet y 4-1 al Peralada. Bueno, pues mañana el quinto frente al Badalona, esperemos que para completar la manita de triunfos, ¿no?
No hay quinto malo.
Porque sí, en cualquier caso lo importante es la preparación de cara a cuando arranque la temporada, los partidos oficiales, que es lo que más nos importa. Y también hay otro amistoso mañana, el del femenino, que se enfrenta a partir de las 7 de la tarde en la Dani Jarque al San Gabriel. Por cierto, el femenino, que hoy conocíamos quién son las 4 capitanas. Uh-huh. Si quieres las repasamos, y son Paola Soldevila, Elba Vergés, Marianela Simanowski y Dulce Jiménez. Marianela, por cierto, que acaba de llegar al equipo.
Eso sí que es dar un paso al frente, ¿no?
Bueno, al final, muchas veces en los vestuarios, pues esto no consiste solo en el tiempo que lleves en la plantilla, sino en cómo ya has conectado. Y bueno, pues Marianela parece que ha asumido galones, ¿no?
Perfecto, pues si te parece,
capitana es Paola Soldevila.
Si no hay nada más, vamos para la tertulia, que ya me están mirando mal por aquí.
Ok.
¿Te quedas, Javi, o lo tienes mal?
No.
¿No lo tienes mal o te quedas?
No me quedo, que si no me mirarán mal.
Vale.
Para que hablen los invitados.
Muy bien, pues venga, vamos a la tertulia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón,
Cuídate con Krilmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krilmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Búscala.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
La sobretaula.
Saludos a los tertulianos, que se me están durmiendo. Carlos, despierta. Wow. Carlos Maldonado.
Muy malo estar aquí aguantando.
Eres un fan de Vicente Moreno y sus ruedas de prensa.
No, a ver, como entrenador de momento me gusta mucho, pero es muy pesado, habla demasiado.
Bueno, se lo sugeriremos la próxima vez. Ricardo Casas, buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
¿Bien?
Bien, muy bien. Todo muy bien.
Y Arnau Paqué, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, supongo que preparan vols amistosos amb las secciones.
Sí, mare meva, aquest cap de setmana concret, així que ja comencem a tope, perquè les temporades, doncs, la vinent ja tenim temporada de vòlei, així que...
Bàsquet, em sembla que la setmana que ve també tenim el primer amistós, és curiós, sí?
Perdona, no t'he escoltat, Josep.
Dic que bàsquet em sembla que teniu el primer amistós, també?
Sí, aquest diumenge tenim el primer amistós, avui en teníem un, però l'hem hagut d'anul·lar a causa d'un problema de Covid d'un jugador del Gavà. Així que, bueno, diumenge ens estrenarem.
Precisament et volia preguntar això, com us afecta? Perquè ahir estava aquí un company, el Rafa Sora, que té un gimnàs on fan competicions de bàsquet de 3 contra 3 per a empreses i tal, sí. I m'explicava que és un desastre perquè, bueno, les mesures de seguretat els hi fan canviar absolutament tot. No sé com ho tindreu vosaltres.
Nosaltres tenim un protocol específic per cada secció, per cada esport, i la veritat que l'estem explicant, com diria en castellà, rajatabla, no? Però tot i així les dificultats són molt importants, no? Per exemple, handbol et podria dir que és l'esport on tenim més dificultats perquè hem d'utilitzar una pilota individual per cada jugador, desinfectar, bueno, un autèntic drama, no?
Però,
bueno, totes les mesures que calgui i partits de moment, per desgràcia, a porta tancada.
Sí, de moment bé, però el problema serà quan comencin a sortir casos. Bueno, un consell i anem a la tertúlia.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Hemos tenido posibilidad de comentar la victoria, ¿no? Bien, ¿no? ¿Disfrutaste, Carlos?
Sí, la verdad que sí. Ya lo puse en Twitter que yo lo que busco cuando veo un partido es que es disfrutar y que me entretenga. Sea jugando al tiki-taka como el Brasil de los 70 o sea todos colgados de aros, pero con coherencia. Hacer lo que quieras hacer, pero hacerlo bien. No quedarse a medias como vimos el año pasado, básicamente.
Aunque imagino, Arnau, que el Mallorca no será lo mismo.
Bueno, no. Seguramente el Mallorca es uno de los equipos de mayor potencial de la segunda división. No nos vamos a engañar. También es verdad que acude sin uno de sus principales referentes, como Santi Budimir. Pero eso no le debe quitar ningún tipo de mérito a lo que hizo el español el otro día entre Albacete. Yo creo que el español tuvo el partido soñado por todos los aficionados. Salir a por todas, salir a marcar las diferencias, a dar un golpe encima de la mesa.
Sí, aquí había alguien que pedía un 4-0 antes de empezar el partido.
¿Y me equivoqué o no me equivoqué?
Bueno, era el 2-0.
Perdona, o sea, a ver, los dos quick largueros y el mano a mano de Puado, ya tenías el 4-0.
Bueno.
No, pero es que... Bueno, no sé si habías acabado, Arnau, porque el directo ha interrumpido.
No, Ricardo, ya he acabado.
Ah, vale, perdona. El hecho es que... Siempre me ha cabreado el tema de minimizar cuando los rivales o los colegas te dicen, claro, que ganaste porque son muy malos los otros. Y ahora tendemos a hacerlo nosotros, que el Albacete pues se peleará por no bajar y claro, el Mallorca, como tú acabas de titular, no es una crítica, es que no sale de su consciente, no será así.
No, pero a ver, han bajado con nosotros, o sea, estaban en primera, digamos que, aunque solo sea por eso...
Bueno, por nombre, a ver, es el Mallorca.
Ya, pero es que le metimos en la pretemporada caña al Almería, le metimos caña al Málaga... El Mallorca el otro día pinchó, el Español, y mira que yo soy crítico y he sido muy crítico con el juego del Español, si dije lo del 4-0 no era gratuitamente, era porque vi cosas en la pretemporada que me gustaron muchísimo y se confirmaron en el primer partido oficial, no hubo presión, vale que no estaba la gente, que a veces es el doble sentido. El otro día escuchaba precisamente a Arnau en otra tertulia de las ondas blanquiazules que decía, igual, porque creo que no sacasteis el tema de la presión que podía hacer el público en este momento y que quizá era, porque Antonio Arumí lo dijo como especialista en el tema, de decir psicológicamente podía afectarles. Bueno, yo no estoy tan seguro, yo defiendo tu teoría de que el público le haría mucho bien, como podía haberle hecho mucho bien en evitar el descenso, pero no se vio nervios, los desplazamientos largos de Calero iban al pie del jugador.
De todas maneras, yo resaltaba una cosa que precisamente Merendo también resaltaba, que el partido empieza, la primera jugada la tienen ellos, y esa jugada el año pasado podía haber acabado tranquilamente en gol, y Miguelón la sacó en el último momento, o sea, sí. Si empezamos a contrapié, igual tenemos otro partido, o sea que al final el fútbol siempre hay que jugarlo.
Siempre
exacto.
Es así, o sea, y he criticado mucho a los periodistas que dices, o sea, si tú pudieses volver atrás 10 minutos y ese gol que ha entrado en el minuto 85 no entra, te aseguro que la crónica hubiese sido radicalmente distinta.
Sí, cambia
y
muchísimo.
El partido ha sido el mismo.
Bueno, porque al final lo importante es el resultado.
Como el 3-0, que al final el penalti es de broma.
Bueno, pero es penalti.
Sí, está claro que es penalti.
Pero bueno, pero penalti por el larguero o el penalti por otra.
Pero digo por lo del resultado, que dice, no, es que estuvimos a punto, claro. 3-0 está más cerca del 4-0.
Porque tú estás defendiendo tu pronóstico era 2-0. Es que ese
no
es el problema.
Mi muñeca.
A ver, tres posibles goles, dos largueros y el mano a mano.
Claro,
y restas el penalti estúpido, son dos goles más. O sea, son dos goles más de tu 2-0, 4-0, lo que yo dije.
No, ahora volviendo un poco en serio, además llevamos toda la semana machacando con el tema de que tenemos que cambiar la mentalidad y que somos los favoritos y tenemos que demostrarlo y cada partido tenemos que salir a ganar. Y además hasta el técnico rival, lo decía Luis Gracia, que el Español es el único equipo de primera que está obligado a subir.
Eso también es para añadir una cierta presión al equipo.
Bueno, ya está
claro,
bien,
claro,
¿no?
Dar el papel de favoritos. Pero yo creo que aquí el rol y lo que está haciendo Vicente Moreno es les está mentalizando a los jugadores de que son de categoría superior, que tienen que creérselo, que tienen... Y sobre todo, a mí lo que me gusta es que están muy metidos y concentrados en el partido. En todo momento se veía hambre de victoria, ¿no? No por ir 2-0, es cierto que la segunda parte se relajó un poco, ¿no? Se relajaron, pero bueno...
Pero un ratito.
Controlando la defensa, porque... Si hubieras dejado llegar al Albacete 3 o 4 veces claras, ahí ya te entra el miedo en el cuerpo, porque te pueden meter un gol.
Bueno, pero es confianza en la superioridad. Lo que estás explicando se resume en
que... Es que no es ser soberbio, no es ser creído.
No,
es ser
pero somos mejores y vamos a disfrutar, porque...
Disfrutaban en el campo,
exacto. Exacto.
Claro.
Es que quien ha jugado al fútbol, y tú todavía juegas al fútbol, bueno, sabes...
Hemos visto una foto, Hoy en Twitter.
Vaya, la que me habéis liado.
Pero cuando eres mejor y tienes un equipo potente y vas arriba... incluso cuando eres líder y sales líder al campo, ya vas con ese punto de potencia que te va muy bien, porque sabes que vas a intentar un regate, te va a salir, intentas un desplazamiento largo, te va a salir, estás solo
no tienes miedo a perder el balón.
Exacto, por ejemplo, a medio metro de la línea de gol, como estuvo Buley el día del Betis el año pasado, la metes...
Mira, la misma era más difícil y la metió el otro
día. Sí, exactamente.
Sí, pero aparte de eso, y no sé qué opinas, Raúl, yo es que además vi al equipo... que sabía lo que hacía, porque en todo el momento que había un jugador del Español con la pelota, tenía un compañero cerca apoyándolo, o sea, funcionaron los automatismos. ¿Y Arnau?
Sí, totalmente de acuerdo, Josep. Yo, de hecho, me doy más trascendencia al... más que al resultado en sí, que el 3-0 está muy bien, y que, bueno, podríamos discutir si hubieran sido 4 o 5 o tal, más que a ese resultado en sí, le doy más trascendencia al juego que hizo el Español, a las sensaciones que generó, ¿no? Que nos dejó a todos pues muy satisfechos, continuando pues los dos últimos partidos de pretemporada y, como bien decís, un juego de salvoloto absoluto al Albacete. Es decir, la primera parte solo existe un equipo en el terreno de juego. No vimos nada del Alba, salvo aquella acción esporádica de los primeros 5 minutos y un tiro lejano que también casi sorprende a Diego López. Por lo demás, el Español yo creo que es armonioso para entrar al Albacete. Le generó desequilibrio en bandas, por centro. Bueno, la superioridad fue muy manifiesta.
De momento todo está bien, sé que hay que buscar polémica porque si no nos aburrimos. Pedrosa, ¿tú crees que le va a quitar el sitio a Didac?
Debería. Debería y no hace falta decir nada más. Debería quitárselo. Porque además, si entra en la dinámica de confianza y le respetan las lesiones...
Pero Didac estuvo bien.
Yo creo que no hay vuelta atrás ya con este chico.
Didac fue el que estuvo menos bien de todos.
Puede ser, porque técnicamente tiene muchas carencias, pero en segunda yo creo que puede cumplir, pero con mucha solvencia.
Pero entonces volvemos a bajar el listón, Carlos.
No, pero por ejemplo, a ver.
Bajémoslo, porque como el nivel va a ser más bajo, pues no, venga, uno, ver, que, estamos, uno que cumpla.
A ver, si Juan Díez muy bien y el otro no tan bien, y el equipo va a ganar, puede dar igual. El año pasado no daba igual, porque había siete que no dan en la talla.
Sí, pero me lo rebatíais igual. Estoy de acuerdo con tu planteamiento. Entonces, pero dentro de nuestros planteamientos...
Es mérito, yo creo que es porque todos estuvieron bien.
Que siempre ayuda.
Porque Didac también estuvo bien.
Siempre digo lo mismo y con todo el cariño del mundo, porque no hay color, ¿eh? Pero Capdevila fue campeón del mundo y titular en todos los partidos. Y con cariño, y no hay color en el nivel de Capdevila con el nivel de Didac, evidentísimamente. Pero quiero decir, si estamos en una... dinámica de optimismo y de que tú lo has dicho muchas veces, sin prepotencia, pero tenemos que dar un golpe sobre la mesa, vamos a por más. O sea, Pedrosa, que ha dado gran nivel en primera, es que no, en segunda se puede salir, cosa que Didac no hará.
El tema es que
cumplirá, como estáis diciendo.
Pero es que yo no creo que Pedrosa vuelva a... A ver, es un jugador que mentalmente yo creo que se pensaba que estaba en la Champions League, él, ¿no? Y estaba en primera, en el Español, un equipo pues de media tabla, media alta en algún año puntual. ¿Qué pasa? Que ahora está en segunda. Si ya en primer año pasado se pensaba que era, Philip Lahm o Dani Alves, pero por la izquierda, en segunda yo creo que a nivel mental va a bajar aún más.
Eso es planteamiento Club Cenizo.
No, pero el problema es que los técnicos apuestan a seguro. Y es un poco lo que dice Carlos, o sea, Pedrosa parecía mucho, prometía mucho, porque evidentemente era difícil pillarlo, pero Didac es regular.
Pero ¿estáis convencidos de que un chaval que tiene ahora Pedrosa 22 años...
Sí, yo sí estoy convencido. O sea,
por este bias psicológico, ya no se le... Porque tú has dicho, no se le recupera.
Es un exfutbolista para mí. Si lo vi en la pretemporada, que sí, que sí.
Yo espero que hay que recuperarlo. Pero ¿tú qué crees, Arnau? ¿Recuperaremos al mejor Pedrosa?
Yo creo que Pedrosa tiene difícil continuar en el Español. No sé por qué, tengo la sensación de que seguramente pueda ser los jugadores que a última hora...
Está sacado la tercera vía. Arnau, ha sacado la tercera vía.
El Granada creo que va detrás, ¿no?
No sé, pues...
Sí, yo creo que va a ir la serie Pedrosa. Ahora, si Pedrosa se queda, cosa que a mí me gustaría, yo creo que Pedrosa esté con Ricard. Pedrosa es bastante mejor jugador que Didac.
Recuerdo que Edu Calero decían al principio, no sé si era la temporada pasada o la anterior... En Montperico, que Pedrosa tenía un hecho diferencial, y eso hoy en día en el fútbol es lo que más se busca, ¿no? Que es esa velocidad, ¿no? Pero se ha quedado en nada. Estoy hablando de hace dos temporadas.
Pero fijaros una cosa. Has nombrado a Calero. ¿Calero?
Exigente.
No.
El año pasado sí.
Claro, o sea, si coges... O sea, si aplicamos...
al otro Calero, al tertuliano.
Ah, bueno, nuestro Calero, ostras, perdona, claro, pero es que estaba yo pensando en Calero.
Los futbolistas no hablan de los futbolistas.
O sea, bueno, ¿qué culpa tiene el pobre de llamarse igual que el futbolista? No, bueno, pero me viene bien el ejemplo, o sea, me has venido... Con Calero nuestro, me has dado la idea de Calero futbolista. Calero futbolista, si le aplicas tu teoría, Carlos, o sea, más... hundido en la miseria que quedó el año pasado viniendo de una temporada que destacó, se va a un equipo de cierto mejor nivel y historia, y hace el desastre padre de temporada, que con cuatro técnicos no juega, nadie confía en él, y en una pretemporada atípica por la pandemia, más un partido de liga, estamos todos, yo incluido, que digo que era junto a Didac uno de los que más menos nivel tenía de la plantilla, y mira cómo lo hemos recuperado.
Ya, pero Ricard, Calero tenía un bagaje detrás, y es que había sido titular en el Valladolid en segunda.
¿Y Pedrosa?
Ya, pero no sé, es que yo Pedrosa lo siento, pero desde que se teñó el pelo lo tengo cruzado.
Ah, que vamos.
El claro síntoma de venido arriba, de nuevo rico.
Te voy a poner un reto a largo plazo.
Es muy joven.
O a medio plazo. Claro, es que es lo que decía yo antes.
Joven también son otros jugadores y no se les va
la
cabeza.
Un reto a medio plazo. Si, como las informaciones siempre privilegiadas que tiene Arnau, no se va, se queda. Y pues, según avance la temporada, le quita...
Ay, que yo encantado, ojo.
Ya, yo también, porque seguro que ganaríamos.
Todo es para que tú le quites el San Benito a Didac. Tienes que tenerlo claro.
Pero si es que yo este San Benito Adidas, lo siento, pero si es que no es nada personal, si seguro que es buen chico. Si me lo he encontrado algunas veces por Mataró y es buen
porque
chico.
No se conoce.
Pues probablemente no sabe
el que... Tiene una segada al tobillo que te
vamos
deja tieso.
El tema es el siguiente, que yo la primera temporada que jugó regularmente y se fue al Milan, yo me eché las manos a la cabeza, que dije, están borrachos cuando han decidido fichar a este tío.
Lambrusco.
¿Sabes cómo se lo llevaron, no?
No sé.
Digo, ¿tenéis algún lateral izquierdo? Tenemos otro. Ah, pues venga.
Pues así, como la portera de Núñez del otro equipo de la ciudad. O sea,
venían a por un lateral izquierdo.
Pues ese es el tema. Yo ya, en ese momento, yo decía, este chaval, ¿pero de dónde ha salido? Si es que no da una buena, no tiene dominio de pelota, no defiende bien, no. Todo era negativista. Que se va al Milan, digo, le echa las manos a la cabeza. Claro, mi desgracia es cuando volvió, que dije, no, mejor Oves.
Yo creo, Ricard, que hay que ser positivos y hablar de cosas bonitas. Y hablemos de que tenemos lateral, por fin, derecho.
Sí, claro. Y además con suplente. Es que además era sensacional.
Sí, tenemos mejor fondo de armario y plantilla en segunda que en primera. De verdad, ¿eh?
Pero fijaros,
o sea, lo que teníamos que haber hecho el año pasado, que no se hizo.
Sí, sí, sí.
Este año se ha hecho bien. Que hay quien las malas lenguas dicen, jolín, pues si sigue Rufete, lo único que ha cambiado es Perarnau. Yo tampoco creo que sea tan simple el análisis. Pero claro, ver el otro día una banda derecha que tienes, Adrien Barba, tienes a Miguelón, y dices, y si alguno de estos, bueno, si Miguelón falla, encima tiene suplente, sí, pues sí, de garantías, dices, es que ¿cuántos años hace que no lo teníamos esto? Pues
desde que yo era menor de edad, por lo menos. No sé qué pensar, ¿no?
Volviendo a lo del tema de Pedrosa, yo creo que Vicente Moreno lo puede recuperar, porque está demostrando, y el caso es Melendo, lo ha recuperado totalmente.
Melendo y Calero, por ejemplo, Melendo y Calero. Y Melendo, mira, era más a largo plazo, porque Melendo... ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de Melendo, sí, Carlos?
Calma.
Pero eso no,
o sea,
quita...
Tranquilidad, que metió un gol contra Albacete, que le cayó el balón dentro del área, y el partido sí bien, pero... Yo calma,
de la pretemporada y los partidos que he hecho, pero ojo, que sí, que por esa teoría, mira, yo te rebato todas las teorías.
No, exigencia, tiene que meter un gol cada partido.
Por esas teorías, pero por esa teoría, Calero tampoco está recuperado, porque nos ha metido pocos goles y ha hecho cuatro desplazamientos largos, que ha llegado al pie y no ha ido al córner.
Para hacer análisis, yo creo que hay que dejar 4 o 5 jornadas como muy mínimo.
Vale, pero
porque Melendo, sí, pudo brillar, según mucha gente, ¿vale? Contra el Albacete. Pero bueno, a lo mejor vas al campo del Lugo y no rasca ni una pelota, y vas al campo del Mirandés y tampoco.
Sí, estoy de acuerdo
contigo. Serán dos partidos que no he hecho nada.
Pero para todos, entonces.
Sí, para todos.
Y en el caso, y Arnau, en el caso de Calero no influye. Es que yo lo veo, igual es que soy muy simple, ¿no? Pero yo creo que es que porque juega a la derecha, que es su pierna natural.
Bueno, yo no sé si tiene tanta influencia como igual tú piensas, José. Pienso que Calero es un buen jugador. El problema es que el año pasado anímicamente estuvo bajísimo siempre. Es un chico al que los fallos le lastraron ya desde el principio. Y bueno, y con confianza, sin ser un jugador muy fuerte físicamente o muy fuerte en el cuerpo a cuerpo, si se siente cómodo y en ese tipo de juego de Vicente Moreno, en el que los equipos te esperan principalmente atrás y tú puedes avanzar con el balón, pues sobresale. La verdad que está sobresaliendo ya en pretemporada, excepto algún error puntual como que tuvo con Almería, pero hizo un partido muy, muy serio, estuvo excelente contra el Albacete. Entonces, bueno, se trata de recuperar jugadores. Yo vuelvo también con el tema Menendo. Yo siempre he confiado mucho en Melendo, creo que es un jugador. Otra cosa es que en las últimas temporadas lo estaban poniendo mucho en banda, que creo que ahí se pierde. Es un jugador que tiene que jugar por dentro. Cuando juega por dentro es cuando brilla, ¿no? Con independencia del gol que hiciera el otro día, que eso es anecdótico. Como comenta Carlos Maldonado, porque mira, bueno, al final cae el balón, tienes que estar ahí, pero sobre todo destacaría la ascendencia que está teniendo sobre el juego, ¿no? Me recuerda al Melendo de la época de Rubí.
Bueno, es que además en la posición en la que juega tiene que hacer cosas, porque si no...
Claro, y también te digo una cosa, que no por ser duro, no, o sea, que no tengo ninguna, o sea, no tengo nada en contra de él, digo, como él, como cualquiera, como dice Ricard, puede ser que sea su nivel la segunda, es decir, sea muy buen jugador de segunda y en primera pues le cueste. Hay muchos jugadores en muchas ligas que en segunda se pasean, y en la Premier League hay varios jugadores que en segunda meten 25 goles en Championship y llegan a la Premier y meten 5, como mucho.
En teoría, a todos los jugadores del Español
que son
de primera tendrían que salirse en segunda.
Claro, pero quiero decir que bueno, que hay jugadores que el paso este de categoría, por lo que sea, por el ritmo, por algunos detallitos, pues les puede costar, sí.
Era muy física la primera división del año pasado.
Y muy rápida, ¿no?
Muy rápida, muy física. Habían equipos que decías, no hay nadie que destaque, pero están en media
tabla. Levante,
tabla.
Por ejemplo, Levante parecía que no tenía nada y eran aviones. Exacto.
Paco Flores lo definía esto con una frase que era contundente. Decía que la primera división es de tal que tal como llega la pelota, tal como la recibes, ya tienes un tío que te está dando. Directamente, o sea, tal como la tienes la pelota ya te están pegando, o sea, que tienes que moverte súper rápido, ¿no? Y la segunda parece que nosotros vamos más rápido, ¿no?
Y no sé por qué me da la impresión que este año la segunda pues no tiene, ojalá me equivoque porque es muy prematuro decir sí. esto, pero en la segunda jornada yo dije una cosa que siempre os lo recuerdo y se cumplió.
¿Y has visto todos los equipos de segunda o qué?
No los he visto, no los he visto, pero he visto bastantes partidos.
La verdad no tiene mal equipo, ¿no?
No me disgustó.
O sea, tiene un buen bloque, sí.
Jugaban bien, eran estos bloques que nos estamos refiriendo, sí. salvando las distancias con primera, pero he visto equipos que aburrían a las ovejas. O sea, todo lo contrario, el año pasado los que aburrimos las dos primeras jornadas a las ovejas sí. fuimos nosotros, y además sin gol, y dije, va a pasar lo que va a pasar.
Yo creo que por desgracia, por el tema de lo que ha pasado del COVID y todo esto, muchos equipos, como está pasando en los grandes mercados europeos, pero además en segunda, no se están reforzando prácticamente y se han quedado a los mismos, y claro, es un poco una temporada de impasse.
Y eso a quien más beneficia es de largo nosotros, eso de larguísimo.
Sí, sí, de todas maneras, ayer teníamos a Manu Carrasco, por antena, no sé si lo pudiste escuchar, valorando el tema del límite salarial y tal, y él había colgado en Twitter una estadística que las últimas 12 temporadas nunca había subido el equipo con el mayor presupuesto, el mayor, ¿no? Sí. Entonces, claro, imagino que en segunda, y pienso en el Elche, será el caso de cuando un equipo se hace un bloque, se hace un verdadero equipo, sí. independientemente de que tengas grandes figuras en tu plantilla, ¿no?
Porque el Girona el año pasado, que era el que tenía más, ¿no? Tenía a Stuani, que se hinchó a goles,
claro.
al Borja, que la ha fichado al Huesca, ¿no? Y a ver si tenía jugadores, y al Maceo también, ¿no? Jugadores interesantes, pero quizás vivían mucho de las individualidades. Cuando jugaban en equipo podían arrasar, ¿no? Podían hacer muy buenos partidos, pero quizá como decían, ya tenemos a este tío que nos mete la gol. Dejaban de comprometerse a nivel defensivo.
Se imagino, Arnau, que es lo que más o menos todo el mundo dice, que hay 12 o 13 equipos en segunda que evidentemente no son rivales, pero siempre puede salir un equipo que se arme bien y consiga un bloque que pueda ganar, en teoría, equipos superiores.
La segunda es muy larga y sobre todo imprevisible, y con eso te quiero referir, que ahora llevamos la jornada ha ido perfecto, pero quedan 41 más. El Elche, si no llega a ser porque el Deportivo sacó el orgullo contra el Fuenlabrada, pues seguramente no se hubiera clasificado y van al playoff, porque recordáis aquella jornada en la que jugaron, que el Deportivo estaba descendido a segunda vez,
¿no? Y en el playoff se le desaparecieron todas las vírgenes al Elche.
Exacto, sí. En el playoff, en las dos eliminatorias, tanto con el Zaragoza como con el Girona, las ocasiones fueron adversas. Pero bueno, hizo...
Pero lo haces, lo consigues, ¿no?
El practicismo de segunda, ¿no? No encajar goles y meter la que tienes arriba en ataque, como los equipos grandes.
Sí, no, es que tenemos muchísima pólvora, ¿eh? O sea, no...
Yo estoy sobre todo en el tema de que, bueno, veremos la segunda división. Primero, que los equipos, a ver cómo quedan configurados el día 5.
Y nosotros, a ver cómo quedamos. Porque...
Claro, queda prácticamente 3 semanas, ¿no?
Sí, claro.
Pueden haber
sí.
cambios, pueden haber muchas cosas. A partir de la jornada 5, yo me veré más capacitado para dar un diagnóstico de los demás equipos.
Porque desde luego, si jugamos con el equipo que jugó el domingo pasado y que probablemente juega el domingo, sí que somos muy superiores. El problema es si se nos va alguna de las piezas.
Ahora juegas con un Real Oviedo la jornada 3, que seguramente no sea el Real Oviedo que te vayas a encontrar en diciembre, ¿no?
Que por cierto, todavía no sabemos a qué hora ni qué día se jugará.
Yo de verdad que alucino. Esto parece de las ligas estas de empresa, la que, o sea, no, vamos.
Mañana se despertarán y dirán,
sí, parece
que
nos hemos
olvidado decir la hora.
Alquilas para jugar una pista de pádel y, no, el día antes, no, es que había otros, está mal apuntado, pues lo mismo.
Me han quitado, sí, o una reserva que nos hemos equivocado de día para un restaurante. Sí. Ya nos quejábamos otros años con cómo funcionaban los horarios, pues ahora imagínate, si apuran tanto, no sé si es ahora por las circunstancias o van a pasarse la liga apurando tanto. Es que esto es un cachondeo.
Bueno, mientras no haya público, también te digo que... Esa está comprensible. Bueno, no es que sea comprensible, pero bueno, como no va y la gente no se...
No entiendo la discusión de viernes sí, lunes no, cuando no hay público. Cuando
claro,
público...
no tienes que plantearte un desplazamiento o el ir al campo de tu equipo. Si
no, de cara al público está claro.
Claro.
O sea, cuando nos perjudicaban seriamente, que era cuando íbamos, entonces habían lunes y viernes. Y ahora que sí es intrascendente, los quitan. Pero el hecho de planificar los partidos por parte del cuerpo técnico, por parte de los fisios, por parte de las dietas que toman los jugadores, los suplementos que toman cuando... O sea, es que es muy complejo la preparación de partidos en la élite y miran muchas variables. Y entonces, saber a corto plazo cuándo van a jugar, pero muy a corto plazo ahora, porque es que se les tira una semana encima. Y yo, es que
improvisación, que en las, en teoría, mejores ligas del mundo...
Pues están imitando en el trabajo en los despachos de la temporada anterior, ¿no? A improvisar,
bueno,
ahí.
Nos queda un minuto, Ricard. ¿Tienes algún reto?
Sí, pero se parece al del Mallorca el año pasado. Ganar por más de 2 goles, porque yo estoy convencido
Recuerdo el año pasado el Mallorca, cuando visitó Cornellanos, la lió.
No, ganamos 1-0 con gol de Raúl de Tomás.
No, no, pero nos la lió allí que marcó Salva Sevilla, sí, que dice no marca nada. Sí, pues lo voy a volver a poner, que no nos marque Salva Sevilla y que ganemos por más de 2 goles.
Vale. O sea, 2 a partir de 2-0.
No, 3-1. Más de 2 goles quiere decir.
O sea, 3, pues
más
3.
De 2 goles.
Pues sí, 2
no,
goles.
Has dicho 2-0 en adelante.
A 2 goles son 2. 2 goles no son.
Claro, por eso digo.
2 goles el reto no superado.
2 goles de diferencia.
Más de 2.5, como dicen las casas de
apuestas. Vale, pues a partir de 3.
Más de 2.5.
Explícalo bien porque.
Sí,
luego tenéis que hacer el bar.
A partir de 3. Más de 2 es a partir de 3. 3-0, 4-1.
¿Más de 2 goles de diferencia o a partir de 3 goles de diferencia?
No, más de 2 goles de diferencia.
O sea, 3.
Que es lo mismo. Mínimo 3. Mínimo 3 y Salva Sevilla que no nos marque.
Bueno, pues
deu,
nada.
Deu meu.
Que, pues claro, que se ponga. Difícil. No, está claro, está claro.
Ahora mío mensaje a De Tomás, que me da un par y ya.
Vale, y nos lo salva.
Muy bien, buen parico, a ver si podemos celebrar el lunes con una gran victoria, que nos vendría bien un 6 de 6 para empezar, que de momento hemos empezado muy bien. Hasta el lunes, buen parico.